MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar este GPS Internacional a través de M24 97.9 FM y en mundo.sputniknews.com. Tenemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Los temas de hoy. ¿Qué pasa en Nicaragua? Hay un total de 264 personas muertas y más de 1.800 heridas. Desde el 18 de abril comenzaron las protestas de la oposición que han ocasionado una represión bastante importante por parte del gobierno. Se han dado enfrentamientos, hay una intervención de organismos internacionales, desde derechos humanos y de la propia Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasa en Nicaragua? Vamos a echar luz sobre esto. Medardo Mairena es un dirigente campesino que está participando de las protestas y desde Managua nos va a contar más detalles de lo que está pasando. Le vamos a presentar también una protesta que se está haciendo en Argentina porque se denuncia la posible instalación de una base militar estadounidense en la provincia de Neuquén, en la República Argentina. Además, miren ustedes, hay una base china a pocos kilómetros de ahí. ¿Por qué Neuquén es interesante para las potencias internacionales? ¿Qué es lo que se denuncia y qué es lo que se protesta? ¿Qué puede pasar? Bueno, Mario Cambio, presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo de Neuquén, nos va a estar contando en este programa, donde además le vamos a presentar un libro para chicos. En Uruguay estamos de vacaciones de julio. También está pasando en algunos otros países de la región. Es fácil encontrar opciones de teatro, opciones de cine, también algunos libros. Pero, ¿qué pasa si le queremos contar, por ejemplo, la historia de un líder carismático latinoamericano y actual presidente de un país? Estoy hablando de Evo Morales, en versión para chicos. ¿Cómo se cuenta un libro para niños la historia del presidente boliviano? Bueno, la gente de la editorial Sudestada de la República Argentina nos va a contar cómo lo hizo. Con estos contenidos comienza GPS. Hemos estado dando cuenta de lo que pasa en Brasil respecto a la situación del expresidente Lula. La agencia Sputnik informa que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazó de golpe más de 140 peticiones de ciudadanos comunes para pedir la libertad provisional del expresidente Lula, que está preso por casos de corrupción desde el pasado mes de abril. En un comunicado, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laurita Vaz, anunció el rechazo a 143 peticiones de habeas corpus, 143, y además criticó la luz de documentos, remarcando que el Poder Judicial no puede utilizarse como mostrador de reivindicaciones de naturaleza política. Todas las peticiones estaban encabezadas con el lema Acto Popular 9 de julio de 2018. Estaban firmadas por personas que no integran la defensa del expresidente y todas cuestionaban la ejecución provisional de la sentencia de 12 años y un mes de cárcel. La presidenta del tribunal subrayó en su decisión que el habeas corpus no es la vía para practicar actos populares sin base jurídica y criticó que todas las peticiones se presentaran en papel y en un corto espacio de tiempo, sobrecargando la rutina de trabajo de los funcionarios. Vaz consideró que ninguna de las peticiones debía seguir adelante porque tanto el Tribunal de Justicia como el Supremo Tribunal Federal ya se habían pronunciado negando otros recursos en el mismo sentido. Por ahora, entonces, no hay posibilidades de Lula libre. Va a ser tema central de este GPS la situación en Nicaragua. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, que preside el brasileño Paulo Abrao, dijo ante el Consejo Permanente de la OEA que el Estado de Nicaragua avanzó en 3 de las 15 recomendaciones que le hizo el organismo en el marco de la crisis sociopolítica que vive este país desde abril. La comisión valoró la apertura de las autoridades nicaragüenses y reconoció que el Estado ha avanzado con las recomendaciones 3, 14 y 15. Esto lo dijo Paulo Grau ante el Consejo Permanente de la OEA. La primera recomendación en la que el Estado ha avanzado es la de crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos. También mantener la apertura al escrutinio internacional y facilitar la visita de todos los mecanismos de protección de derechos humanos. Y la tercera es comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la Comisión de Derechos Humanos para verificar la implementación de estas recomendaciones y del informe de la misma. Un total de 264 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas contra el gobierno en el pasado mes de abril. Esto lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao. La violencia en el país comenzó el 18 de abril pasado, cuando las autoridades reprimieron las protestas opositoras. El gobierno de Daniel Ortega asegura que la violencia es promovida por sectores de la oposición y denuncian la práctica de los tranques por atentar contra la economía, el abastecimiento de bienes esenciales y el derecho al trabajo. El diálogo nacional es un intento que se está haciendo tratando de acercar las partes entre el gobierno y la Alianza Cívica, que son opositores a la administración de Ortega, y comenzó en el pasado mes de mayo. Luego fue suspendido y se retomó el 15 de junio, luego de que la conferencia episcopal recibiera una respuesta del gobierno a la propuesta de democratización que se le había hecho. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Vamos a buscar echar luz a esto. Estamos en contacto con el dirigente campesino Medrado Mairena. Medrado Mairena, gracias por recibirnos. ¿En qué punto está hoy el posible diálogo nacional?
Bueno, gracias por darnos la oportunidad. Mi nombre es Medrado Mairena, coordinador del Movimiento Campesino de Nicaragua. Agradecer, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad. Pues nosotros en Nicaragua pues estamos pasando una triste realidad. Sabemos que el gobierno, pues hasta este momento, ya tú lo dijiste, cómo ha estado la brutal represión. Nosotros somos un pueblo desarmado, nosotros no somos un partido político, nosotros somos movimientos sociales de acá de Nicaragua que de alguna forma hemos estado organizados para autodefender y hablar por las voces que no pueden hacer, en este caso el sector campesino, en mi persona como movimiento campesino. Y lo que hemos hecho nosotros es organizarnos desde hace ya casi más de cinco años, por el problema que tenemos de la ley 840, que es la ley que hizo el gobierno para despojarlo de nuestras tierras y cedérsela al chino. En este caso hoy nos encontramos acá, pues bajo toda esta situación que estamos viviendo, pues lógicamente el gobierno ha venido satanizando, criminalizando, ¿verdad?, las protestas cívicas que nosotros hemos venido haciendo de las diferentes partes de Nicaragua. Nosotros hemos hecho primeramente protesta porque empezó primeramente con los señores de la tercera edad, ¿verdad?, por el hecho de estar protestando porque les iba a cobrar un impuesto, y había reformado la ley del IN, ¿verdad?, un impuesto que era injusto totalmente, y pues en la protesta que hicieron también agredieron a los señores. Entonces posteriormente salieron los jóvenes en su protesta también respecto a los señores, pero nunca el gobierno se dio cuenta que también los estudiantes, los universitarios también son hijos de campesinos la mayoría, y son los que están en las universidades. En ese sentido, surgir la matanza y la agresión totalmente a los jóvenes, entonces nosotros los campesinos también salimos en respaldo a defender a nuestros hermanos campesinos, estudiantes, ¿verdad?, en su momento, y empezamos a hacer las protestas, nosotros a hacer marchas, y siempre fuimos agredidos. Posteriormente, cuando miramos de que las grandes cantidades de militares y paramilitares irregulares que también andan con la policía empezaron con la brutal represión, nosotros decidimos hacer los tranques famosos acá, y por supuesto los tranques son una medida de protesta, pero a la vez la intención era al principio, o ha sido, de que no pudieran pasar porque se están moviendo desde los municipios y departamentos la gran cantidad de militares y paramilitares a agredir a los jóvenes. Entonces decidimos hacer los tranques para no permitir que ellos pasaran a agredir a los jóvenes de Managua porque querían totalmente desaparecerlos. En este sentido nosotros pusimos las barricadas, pusimos los tranques, y últimamente pues hoy los tranques se han convertido como una medida de seguridad para la pobre gente que hemos estado en las protestas. El gobierno ha estado reprimiendo, y con esa brutal represión de que ha venido haciendo él, matando a personas, hiriendo, persiguiendo, secuestrando. En ese sentido, pues lo que se ha hecho de alguna forma, buscar cómo organizarse, ¿verdad? Y a la vez tenemos la gente que está allí, se siente más recordada estar en un tranque que estar en su casa, porque si ellos participan en una marcha después o están en el tranque y se van para su casa, después el gobierno les da la persecución, igualmente los va a traer donde sea, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea para matarlo, ya sea para secuestrarlo, ya sea para herirlo, para hacerles cualquier sanganada. Entonces, por eso no nos ha quedado otra que mantenernos en las trincheras de alguna forma organizada. Las barricadas o los tranques que ha podido desarticular con la gran brutal represión ha quedado totalmente militarizado con francotiradores en todos los costados. En ese sentido, continuamos, ¿verdad? Siempre ahí exigiendo justicia y democratización. Los campesinos, los que luchamos por la justicia y la democratización. Queremos un Nicaragua libre, un Nicaragua democrático donde se respete la vida de las personas. Esa es nuestra misión y, por supuesto, nosotros continuamos en respaldo hacia los jóvenes y ahora pues que esta lucha se convirtió nacional en todos los nicaragüenses, donde se le hemos pedido la renuncia a Ortega porque no podemos seguir con un presidente genocida que sigue matando al pueblo.
Mairena, ¿hay reivindicaciones concretas de su sector, el sector campesino, o se suman al resto de los planteos que, bueno, que como usted decía, van por el lado de la reivindicación democrática?
Sí, exactamente, y como decía, pues todos sabemos de que aquí hay muchos movimientos sociales que hemos venido demandando, por ejemplo, el sector campesino en contra de la ley 840 que sea derogada porque totalmente está por encima de nuestros derechos, por encima de la constitución política, y pues nosotros hicimos todo el procedimiento legal acá en Nicaragua, pues se nos cerraron las puertas, la Asamblea Nacional se declaró incompetente, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de nosotros, por encima de nuestros derechos, y fue así como nosotros, así los demás movimientos hicieron muchas demandas y nunca pues el gobierno quiso escuchar al pueblo, mucho menos atender las demandas o responder las demandas del pueblo. En ese sentido, nosotros hoy se revoltó la última gota, ya vimos cómo ni siquiera le respetan a los líderes religiosos, en este caso a los obispos, también fueron el día de antier, ¿verdad? Además de ser perseguidos, pero lógicamente fueron también golpeados. Entonces, en ese sentido, pues nosotros continuamos, ¿verdad?, siempre con esta posición muy firme, y además de ser muy firme, no vamos a retroceder porque también corremos el mismo peligro.
¿Podría hacerme algún comentario respecto a los tranques? ¿Qué son esos tranques que ha denunciado el gobierno de Ortega?
Bueno, como te decía, tranques son barricadas que pone la gente para, de alguna forma, poner atravesada en la carretera, para, de alguna forma, hacer barricadas y barricadas para que la gente pueda, en cualquier momento que pasa cualquier persona, ya sea de la policía o de los militares regulares, pasan disparando, entonces la gente lo que hace es atrincherarse de alguna forma, barrerse, para evitar pues que puedan matar pues a las personas, al menos eso, pues un poco, porque aquí de manera irresponsable el gobierno le ha dado armas a gente irresponsable que caminan disparándole a quien encuentre. Siempre, pues, en ese sentido, pues nosotros lo que hemos hecho es hacer esas barricadas para que la gente pueda salvaguardarse la vida, ¿verdad? Entonces, las barricadas están cruzadas de lado a lado en la calle, ¿verdad? Para evitar, pues, lógicamente, que el tráfico que puedan pasar las militares y paramilitares para ir a perseguir a los jóvenes. Y en ese sentido, pues, nosotros siempre continuamos organizándonos de esa forma.
¿Y se siguen movilizándose de esa manera? ¿Hoy están activos esos tranques?
Sí. Sí, están activos, no el 100%, porque hay algunas cantidades que también, que ha sido un 35%, un 40% de los tranques que los han podido desarticular la brutal represión, ¿verdad? Pero más sin embargo, los que están, pues continúan siempre firmes, organizados para lograr, ¿verdad?, mantenerse, para salvaguardar la vida de las personas y a la vez exigiendo justicia y el tema de democratización. Lógicamente, ya no confiamos en el sistema de este país, no confiamos en la policía, no confiamos en la fiscalía, no confiamos en los jueces, porque todos han sido cómplices de toda esta sanganada de que estaba pasando en este país. Por tanto, nosotros seguimos invitando a los organismos internacionales, bueno, nacionales de derechos humanos, pues ya sabemos que tenemos muy buena presencia, tenemos participación de muchos países, pues que de alguna forma están apoyando nuestra causa, como la Iglesia Católica, lo están también de alguna forma apoyando. En ese sentido, pues nosotros continuamos agradeciendo a esas personas, y entre más puedan participar, pues, en apoyo, sería súper excelente.
En este momento, la Organización de Estados Americanos, la OEA, se encuentra realizando una serie de informes y le ha reclamado al gobierno de Ortega una serie de puntos.
Exactamente.
¿Qué ha pasado con eso?
Exactamente, de hecho, ¿verdad? Los organismos de derechos humanos que están acá en Nicaragua han documentado muchísimas violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y pues eso también la CIDH, de alguna forma, ha estado dándolo a conocer, ¿verdad?, a la OEA, como también las Naciones Unidas, exactamente lo que está pasando en este país. Porque nosotros siempre hemos estado, los organismos de derechos humanos acá en Nicaragua, han estado documentando y han estado mandando a la CIDH, han estado mandando a la OEA, han estado mandando a las Naciones Unidas, pero hoy se encuentra, ¿verdad?, documentando todo tipo de violación de derechos humanos en Nicaragua. Y ellos, pues, han llevado ese informe a presentarlo a la OEA. Lógicamente, evidentemente, está cómo ha hecho la brutal represión el Estado de Nicaragua hacia la población, hacia la ciudadanía, hacia los nicaragüenses, en este caso, los campesinos que se mantienen en las trincheras y los estudiantes también en las universidades de alguna forma, salvaguardando sus vidas, pero también haciendo protesta, que no podemos continuar con este sistema así porque atenta contra la vida de todos los nicaragüenses.
Mairena, ¿qué medidas de protestas están previstas a partir de ahora a nivel nacional? Sabemos que son estos los tranques, estas medidas, pero bueno, queremos saber si hay más. ¿Y a nivel internacional hay otras?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos para el día de mañana una gran marcha que se llevará a cabo acá en Managua. El día viernes, paro nacional, ¿verdad? El día sábado va a ser una caravana, ¿verdad?, que también se va a movilizar por las diferentes calles. Esto también se hace en los departamentos. Y igualmente también hay hermanos nicaragüenses que también lo están haciendo en las embajadas nicaragüenses, en sus países donde están ellos de alguna forma residiendo. También algo que yo creo que es muy importante es pedirle a los gobiernos vecinos y de alguna forma pedirles la protección para nuestros hermanos nicaragüenses que de alguna forma han tenido que emigrar por esta situación que estamos viviendo los nicaragüenses. Pues para nosotros sería un poco complicado de que tal vez no les den albergue y puedan deportarlos porque van a entregarlos a las tapas de lobos y el lobo pues lógicamente se los va a devorar. Entonces en ese sentido sí nosotros hemos llamado a la conciencia de también esa gente podamos de alguna forma respaldarla. Esperamos de que esta cuestión va a pasar y después de que pase pues nosotros podamos recuperar oxígeno nuevamente en beneficio del pueblo nicaragüense. Uh-huh. Aquí estamos resistiendo, no vamos a retroceder. Vamos a seguir insistiendo con la resistencia hasta lograr los cambios necesarios en beneficio del pueblo.
¿La salida debería ser las elecciones anticipadas, como se ha planteado?
Sí, por supuesto que sí, en las elecciones anticipadas, pero además de eso, existen muchos mecanismos que se pueden hacer, ¿verdad? Ya sea de que, okay, las elecciones adelantadas, pero también eso no quita que nosotros tengamos que pedirle la renuncia porque no confiamos en él. No puede ser él que presida las elecciones porque totalmente las ha hecho viciadas estas últimas elecciones que han habido y ha habido una corrupción total. En ese sentido, pues nosotros necesitamos de que, okay, él renuncie, convocamos a elecciones adelantadas y estamos proponiendo también una ley marco que no ha demostrado voluntad política del gobierno para que podamos encontrarlo, pero sí estamos proponiendo una ley marco donde podamos tener también una junta de transición para poder convocar a las elecciones y posteriormente ir a las elecciones.
Quiero agradecer por el contacto, Medardo Mairena, desde Nicaragua. Vamos a seguir atentamente lo que suceda en ese país y en la región. Gracias por esta presencia.
Muchas gracias. Gracias, le agradezco a usted también.
Vean ustedes, en Argentina, concretamente en la provincia de Neuquén, tuvo lugar una marcha y caravana de protesta de diversos partidos políticos, también sindicatos y organizaciones sociales, en rechazo a la instalación de una base militar estadounidense en ese territorio. Según informó el diario Tiempo Argentino, la nueva base norteamericana fue anunciada como una nueva sede de defensa civil y la construcción es financiada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Según este medio, en esa provincia funciona además una base operativa china donde las leyes argentinas no están vigentes. ¿Qué está pasando en Neuquén? Estamos en contacto con Mario Cambio, presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo de esa provincia argentina. Mario, ¿qué es lo que denuncian concretamente en este caso con esta base de Estados Unidos?
Bueno, buenas tardes para ustedes. Y mirá, nosotros lo que estamos denunciando es que acá el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos ha hecho una donación para que se construya una base, entre comillas, humanitaria para catástrofes, para situaciones de catástrofe. Y hace no mucho tiempo, hace unos 2 meses más o menos, hubo una delegación que vino de Estados Unidos, de arquitectos, de funcionarios, incluso estuvo en ese mismo periodo el embajador de Norteamérica visitando la zona, con la idea de que van a construir esta base, que desde ya todos desmienten que es de uso militar, pero lo que no puede explicar nadie, ni siquiera el gobierno de la provincia ni el gobierno nacional, es porque el ejército, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, hace una donación, porque no sabemos con qué intencionalidad, con qué finalidades, y objetivamente hay una alerta entre la población, y por eso se ha reunido una multisectorial muy, muy amplia. Hay más de 60 organizaciones de todo tipo, organizaciones políticas, sindicales, del pueblo mapuche, que rechazamos la posibilidad de que haya algún tipo de injerencia del ejército de los Estados Unidos en nuestra provincia. Ese es el motivo por el cual este 9 de julio, que es el día de la independencia, hayamos hecho una caravana y un acto en el mismo lugar donde se pretende hacer esta instalación.
Claro.
Eso es lo que está hasta ahora, y estamos pidiendo que el gobierno dé precisiones sobre de qué se trata.
Claro, este anuncio de que es una nueva sede de defensa civil. ¿Ustedes han preguntado qué significa eso?
Bueno, acá Defensa Civil, Neuquén, es una organización estatal que actúa en casos de inundaciones, de erupciones de volcanes, de algún terremoto. Es decir, la donación supuestamente es a Defensa Civil, es una transferencia, es una donación, pero la construcción está a cargo de personas de Estados Unidos y el dinero proviene de ahí. Por eso tiene esta connotación. Y curiosamente está en un lugar porque nosotros acá estamos parados arriba de la formación Vaca Muerta, que vendría a ser la segunda reserva mundial de petróleo y la cuarta de petróleo, ¿no? En esta nueva formación que se está explotando en la provincia, y por lo tanto hay muchos intereses que proteger, y esa es la alerta que tenemos nosotros acá, que eso no se instale. No queremos la donación, porque acá ni siquiera se trata de una ONG, ni siquiera se trata de una donación del gobierno de los Estados Unidos. Se trata de un dinero que pone el Comando Sur del Ejército, y sobre eso no hay ninguna explicación desde el punto de vista oficial. Y bueno, eso es lo que estamos pretendiendo que se aclare. Mientras tanto, no queremos que haya ningún tipo de injerencia militar, y por eso nos hemos movilizado.
Claro, y usted hacía referencia al tema de la importancia de la provincia de Neuquén. Está llamando la atención de importantes potencias extrarregionales. Vamos a hablar ahora de la situación de China, de esta base de China, que también es denunciada.
Claro,
concretamente los Estados Unidos. Para hacer referencia y explicar a la audiencia que tal vez no conozca la zona, hablemos de Vaca Muerta, ¿no? La importancia de esa zona.
Vaca Muerta, exactamente. Y hace bueno, eso empezó, se puso operativa hace poco tiempo, pero nosotros ya en el 2015 hicimos una manifestación de rechazo en Quintuco, queda unos 300 kilómetros de la capital de acá de la provincia de Neuquén, donde se instaló una antena de gran alcance por parte de China, que también en ese caso todavía es mucho más, más claro, porque depende del Departamento de Armas del Ejército Chino, esa instalación que se hizo acá, y se hizo una cesión de 200 hectáreas por 50 años, o sea que estamos hablando que es un territorio, es como una embajada, es decir, es un territorio que controla de la embajada de China. En ese lugar se ha construido una antena muy 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 importante, de gran porte, que tiene que ver con otras dos antenas que están instaladas en China y que son parte de un complejo con 35 satélites que, digamos, disputan la comunicación a nivel espacial, porque eso evidentemente puede servir para fines científicos y para fines militares. Nosotros la rechazamos en ese momento, eso fue en el 2015, se había empezado a construir antes, y por eso tenemos la alerta de que nosotros no queremos ser campo de disputa de las potencias que se disputan los recursos del mundo.
Claro.
Teniendo en cuenta que la Argentina, en primer lugar, tiene una parte de nuestro territorio ocupado por una base de la OTAN con los ingleses en las Malvinas.
Claro, claro, claro.
Y además tenemos ahora una antena y un enclave que depende del ejército chino, ahí cerquita de la cordillera, y ahora vienen con la ayuda humanitaria acá arriba de la formación Vaca Muerta. O
claro.
Sea, no podemos ser ingenuos en este mundo, y por lo tanto, bueno, estamos en esta campaña muy activa para impedir que se instale, que no hay, que haya ningún tipo de injerencia de los ejércitos de nadie.
Claro.
Porque desde ya que nosotros tenemos problemas, porque somos países dependientes, acá están, y hay intereses petroleros muy fuertes, intereses cerealeros y sojeros muy fuertes, hay muchas empresas multinacionales que operan en Argentina, pero este sería un paso mucho más avanzado si hay una intervención o una injerencia de tipo militar. Eso desde ya que no hay que permitirlo, y desde ya nosotros lucharemos por ser un país verdaderamente independiente. Mientras tanto, hay que ponerle freno a estos intentos que se pretenden hacer.
¿Qué es la inversión china que está allí? ¿Qué podemos saber?
Bueno, es una antena que ellos dicen que es para estudiar el espacio profundo, para su estudio científico, pero lo que sí sabemos, porque eso incluso si ustedes buscan, eso está en internet, y no hace falta tener información secreta, es un complejo de una serie de antenas que están en este lado del hemisferio, más otras en el territorio chino, con lo cual cubren los dos hemisferios, y una serie de satélites con los cuales pueden controlar la comunicación espacial. Eso puede servir, por ejemplo, para detectar los misiles que tiran algunos y para apuntar los misiles que pueden tirar los propios. Eso puede ser una utilización concreta más allá del estudio de la Luna, que ellos nos dicen que es para estudiar la Luna, porque quieren llegar a la Luna. Bueno, es posible que sea así, pero lo que es inexplicable que sea una base que depende directamente del ejército chino, y hay oficiales que son los que manejan las instalaciones en ese lugar.
Uh-huh. Mario, ¿han recibido apoyo internacional a estas protestas o apoyo nacional? ¿Qué apoyo ha tenido? Y también debo preguntar si han existido algún tipo de presiones o amenazas por parte de quienes lleven adelante esto.
Esto se empezó a conocer no hace mucho tiempo. Bueno, vos tenés en cuenta que en el año 2012 se pretendió instalar una cosa similar a esta en la provincia del Chaco. Una gran movilización popular, en ese momento estaba el gobernador Capitanich, y finalmente se desistió y no se construyó. Y ahora se retomó esa iniciativa, ya no en el Chaco, sino en Neuquén, donde estamos parados arriba. Vos tenés en cuenta que Neuquén produce el 50% del gas que consume la Argentina, y es un lugar muy importante desde el punto de vista de los hidrocarburos, y se puede hacer porque hoy está el gobierno de Macri, que ha dado el visto bueno para esto, como el gobernador de la provincia, el señor Gutiérrez, que han permitido que esto comience a avanzar. Es decir, nosotros acá se hizo una multisectorial, incluso se ha hecho una multisectorial en la ciudad de San Martín de los Andes, allá al lado de la cordillera, se están haciendo en otras localidades, y está empezando esta campaña, recién ha comenzado. Lo que pasa es que tuvo un impacto importante porque bueno, fueron muchas organizaciones las que participamos, tuvo bastante repercusión mediática, y ahora hay que hacer una difusión importante, y sobre todo queremos una explicación del gobierno de efectivamente de qué se está tratando esto, y ya hay algunas presentaciones en la Cámara de Diputados de acá de la provincia, en la legislatura, pidiendo que no se instale una base que pueda tener incidencia de ejército de otro país.
Uh-huh. ¿Qué otras medidas de protesta tienen? Bueno, usted me mencionaba algunas ahí, pero ¿qué medidas tienen previstas a futuro?
No, estamos discutiendo. Nosotros tenemos que hacer en principio una gran campaña, porque esto todavía, el común de la gente todavía no lo conoce. O sea, ha tenido un impacto mediático, hay que hacer una gran campaña en la ciudad de Neuquén, a nivel del país. Tengo entendido, porque no tengo bien la información, pero en la Casa de Neuquén, que está en la ciudad de Buenos Aires, una movilización respecto de esto, rechazando la instalación de esta base yanqui. Vamos a hacer una gran campaña de difusión. Hay una, ¿cómo te podría decir? Ya que esté involucrado el ejército de Estados Unidos en una base del tipo que sea, despierta la sospecha de cualquier vecino y cualquier habitante de acá de la provincia. Nosotros estamos ahora en la campaña porque esto se conozca, se difunda, y vamos a emprender una lucha con una cantidad de acciones que, bueno, vamos a discutir en la multisectorial. Entre ellas, la primera es una gran campaña de difusión a nivel local, a nivel nacional y todo lo que podamos hacer a nivel internacional.
Mario Cambio, entonces, gracias por este contacto. Seguiremos atentos, porque bueno, este es un tema que sin duda traspasa las fronteras de la provincia y de la República Argentina.
Exactamente. Hay que hacer todos los esfuerzos porque nuestra América Latina, nuestro país, nuestra provincia, podamos ejercer la verdadera soberanía y verdadera independencia sobre las decisiones que tomemos nosotros. Entonces hay que impedir cualquier tipo de injerencia militar.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, ¿se puede contar la vida de líderes políticos, tanto históricos como actuales? ¿Se le puede contar a los chicos, a los niños? ¿Cómo se le puede contar? ¿De qué manera se puede transmitir ese lenguaje, seguramente de contenido político, como implica contar la vida de un presidente o de un líder político de determinado movimiento social, y que los niños lo entiendan como corresponde, con su lenguaje? Ese es el desafío que la editorial Sudestada de la República Argentina se puso para contar algunas historias. La última es la de Evo Morales, la del presidente de Bolivia. Evo Morales para chicos se llama una publicación que esa editorial ha editado en la República Argentina, y nos interesa conocer, bueno, qué los convoca, cuál es el planteo, cuál es el desafío y qué otras ideas tienen. Vanessa Jalil es la autora y es periodista de esta revista Sudestada, de esta editorial también. Vanessa, gracias por estar con GPS Internacional. Bueno, contanos más, ¿cómo surgen estas ideas?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, en principio soy profesora de historia y colaboro con los compañeros de la revista Sudestada a partir de que surge la idea, digamos, de armar esta colección para chicos, que es la colección Aventureros. Contarte también, digamos, que aprovechar que es una... Sudestada es una revista, es una publicación autogestiva que sale a la calle hace 17 años casi, y que, bueno, que un conjunto de compañeros lograron sostener en el tiempo a pesar de todos los vaivenes de la política y de la economía. La publicación, la revista, tenía siempre como objetivo reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas a la historia y a ciertos referentes políticos, sociales, culturales. Y en ese sentido, digamos, a medida que va pasando el tiempo y que se va consolidando la revista, los compañeros deciden armar una editorial y, después de un par de años, pensar una colección para chicos. Cómo contarles a los chicos, cómo hablar de líderes políticos, cómo hablar de referentes, con un lenguaje claro, que no deje lugar a dudas, digamos, de quiénes son los personajes elegidos. Y en ese marco es que se piensa la colección Aventureros.
Claro,
y a partir de la selección de referentes, ¿no? Que para nosotros son referentes importantes.
¿Y quiénes son, por ejemplo? Sí, ¿En quién pensaron?
Bueno, arrancó con Julio Cortázar y fue pasando por muchos personajes, desde María Elena Walsh hasta, no sé, Abuelas de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, Osvaldo Bayer. Muchos, digamos, que son referentes para nosotros en cuanto a quienes nos parecen que nos gustaría que los chicos supieran quiénes son, ¿no? Nosotros sabemos quiénes son, los seguimos, son nuestros referentes, bueno, contarles a ellos quiénes son estos personajes. Y en ese marco también la figura de Evo, ¿no? Como un referente más que importante de la política latinoamericana.
Claro, entonces el último fue Evo Morales, pero ya hay anteriores versiones para chicos.
Sí, hay infinidad. Ahora, Paulo Freire, o sea, te sigo tirando los nombres que se me vienen a la mente: Mercedes Sosa, Spinetta, Alejandra Pizarnik. Bueno, ahí sí, ya son cerca de 30 los títulos de la colección.
Bien.
Así que sí, venimos trabajando bastante, con una buena respuesta por parte de los pibes y de las pibas que se enganchan con los relatos, que un poco lo que tratan es de contarles quiénes fueron estos referentes, digamos, cómo eran cuando eran chicos, qué cosas hacían, qué cosas les gustaban, y después hablar de esta idea de, digamos, son aventureros para nosotros porque dieron un salto en algún momento de sus vidas y se animaron a algo más, a tratar de cambiar el orden, a tratar de subvertir ciertas cosas, a darle pelea al orden establecido, y por eso son nuestros referentes y por eso, digamos, hacemos hincapié también en esos momentos de sus vidas.
¿Cómo se cuenta? ¿Cómo hay que adaptar el lenguaje, si es que hay que adaptarlo, para contar a los chicos sobre alguna de estas figuras?
Me parece que con un lenguaje, sin subestimarlos, digamos, en principio, pero con un lenguaje claro, es como si le contáramos, el ejercicio es como siempre el mismo, ¿no? ¿Cómo les contamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, quién es Norita Cortiñas, por ejemplo? Y a partir de ahí es como pensar una charla imaginaria donde elegimos algunos momentos y se los relatamos y acompañamos esos relatos con ilustraciones, y me parece que es a partir de ahí, ¿no? De un lenguaje claro, que no intente subestimarlos a los pibes, porque entienden y se van enganchando, y a medida que van entendiendo más o que van sintiendo más curiosidad, también van profundizando los conocimientos, por eso es que son, no son biografías estrictamente, sino que son como algunas pinceladas de sus vidas.
Estoy encontrando acá en la página de Sudestada algunas de las publicaciones. Por ejemplo, encontrarse con, yo qué sé, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire es para chicos. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. San Martín para chicos. Y luego llegar hasta Spinetta y Mercedes Sosa. Diferentes versiones, como diferentes miradas.
Sí, sí, tal cual. La idea es esa, es como mostrar ese abanico, digamos, de posibilidades que tienen que ver con nuestros gustos, con nuestras propias inquietudes, y transmitírselas a los pibes, ¿no? Y a partir de ahí que conozcan algo diferente de lo que pueden conocer ya por los grandes medios y digamos, por las grandes industrias que les acercan otras realidades y otros productos. Entonces, bueno, es como ofrecer algo alternativo y que permita que sea una puerta para reflexionar sobre algunos temas, nos parece.
¿Qué descubriste de la vida de Evo, que seguramente sabías o algunas cosas no sabías a la hora de preparar este libro?
Lo que no sabía, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con su infancia, ¿no? Con las cosas que hacía, con cierto carácter alegre que ya tenía desde chico, a pesar de sufrir, de vivir en una pobreza muy grande, donde digamos, faltaban muchas cosas, pero no faltaba la esperanza. Entonces, como esas anécdotas chiquitas que también nos pintan al Evo de hoy, fueron como las cosas que más me sorprendieron. Después sí, obviamente, uno ya tiene cierto conocimiento de su carrera política y, digamos, de su mirada sobre ciertos temas. Pero estas cuestiones más vinculadas a la infancia, a que tardó mucho en poder ir a la escuela porque, bueno, no estaba permitido que los indígenas asistieran, o esta imposibilidad de entender en un principio el lenguaje, porque la aymara, digamos, como que todas esas cosas también nos permiten como completar esa imagen de Evo que tenemos y nos permiten también entender sus posicionamientos y su mirada sobre la realidad.
Tengo por acá
Sí.
Te decía, Vanessa, que tengo por acá un texto que forma parte de la presentación de ese libro. Lo quiero compartir con la audiencia para que vean también por dónde va, y seguramente aquí en Uruguay, donde estamos haciendo este programa, este material aún no llegó, así que vale invitarlos. Desde pibito ya, Evo se acostumbró a soñar en grande, dice. Cuando había poco para comer en casa, cuando la radio era su única compañía, cuando le costaba comprender a su maestra porque solo hablaba aymara, Evo sabía que si encaraba fuerte la vida, como lo hacía cuando jugaba la pelota, un futuro más digno esperaba por él y por todos sus compatriotas. Así que, muy de a poco, mientras trabajaba en mil oficios para ganarse el pan, conoció bien de cerca la pobreza y la injusticia y descubrió que la única salida para los campesinos era hacer oír sus voces, sus reclamos y sus necesidades. Y casi sin querer, su voz se fue escuchando cada vez más fuerte en todo el país. Esta es la historia de Evo Morales, hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es la historia de un changuito aymara del antiplano, de un apasionado por el fútbol, de un incansable defensor de los derechos de los pobres. Así dice este libro, que cuenta la historia de Evo Morales, entre otras. Nos falta también su pasión por el fútbol, ¿no? Algo que ahora es muy actual, porque estamos terminando este mundial, que a los latinoamericanos no nos dejó tan bien parados, pero de cualquier manera valía la pena.
Ya vendrán tiempos mejores.
Valía la pena contar esa parte que seguramente enganche mucho también a los chicos, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, no, es que nos parece que también rescatar que hacían de pibes, de pibas, estos personajes, de alguna manera los acercan más, no son tan lejanos si les contamos que a veces hacían las mismas cosas que ellos, ¿no? Que se tiraban al pasto a mirar la forma de las nubes, o que se juntaban con sus amigos a jugar a la pelota, o que armaban picaditos, digamos, como esas cosas que nos cuentan, digamos, qué hacían estos personajes que hoy los vemos importantes, conocidos, públicos, bueno, ¿qué hacían cuando eran chicos? Y hacían lo que todos los chicos, lo que también hacen los chicos que leen estos libros.
Vanessa, ¿dónde se puede encontrar este material? ¿Únicamente en la Argentina y dónde se puede hacer?
Y en principio, sí, comunicándose con la página o con el Facebook de la revista y la editorial Sudestada, ahí seguramente los compañeros van a poder informarles bien porque no estoy segura de si se, a través de qué librería se puede llegar a conseguir en Uruguay, sí. Pero ellos, bueno, tienen toda la información y si no, podemos buscar algún canal sí. Para empezar a llegar.
En la página hay aquí un link que dice comprar edición, así que entiendo que hay forma también de acceder a ese material, y si no está, tanto sí. La página web, la tengo acá, revistasudestada.com.ar, como las redes sociales de la revista.
Sí.
Buenísimo, Vanessa.
Sí, van a estar todas las respuestas.
Gracias por este contacto, Vanessa Jalil, y por supuesto, seguiremos atentos a seguir creando este tipo de materiales.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la difusión de lo que hacemos.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La octava reunión del Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes se celebró esta semana en Pekín a nivel de ministros de Exteriores. Los países acordaron fortalecer la cooperación en más de 20 ámbitos, incluido el energético, industrial y económico-comercial. Fueron firmados tres documentos: la Declaración de Pekín, el Plan de Realización de los Foros entre los años 2018 y 2020, así como el Plan de Acciones para la Construcción Conjunta de la Iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. La Declaración de Pekín abarca temas relacionados con la colaboración estratégica entre China y los Estados Árabes, así como con la posición común respecto a la cuestión palestina, la lucha antiterrorista, una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y otras cuestiones internacionales y regionales. Además, China anunció en el foro una línea de crédito de 20.000 millones de dólares en apoyo a la reconstrucción económica de los países árabes. El Programa de Desarrollo Industrial y Reconstrucción Económica aprobado por Pekín señala que busca sacar adelante proyectos eficaces que deben implementarse sobre principios comerciales. Asimismo, China proporcionará a Siria, Jordania y Yemen 90,6 millones de dólares en calidad de ayuda humanitaria. Se anunció también que Pekín creará una asociación bancaria chino-árabe con el presupuesto de 3.000 millones de dólares para proyectos de cooperación financiera. El gobierno chino expresó la disposición para la planificación estratégica a largo plazo con los países árabes para fortalecer la cooperación en economía digital, inteligencia artificial, biofarmacéutica, así como en el ámbito de ciudades inteligentes y otras materias. Por otra parte, en el mes de junio, China y la India empezaron las negociaciones para crear un cartel de importadores de petróleo. Una vez establecida la alianza, esta organización podría convertirse en una importante herramienta de presión contra la OPEP. El periodista ruso Sergei Manukov opinó que, si fuera necesario, Pekín y Nueva Delhi podrían dejar a un lado su rivalidad y cooperar para crear esta organización. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el peligro de la iniciativa de Pekín y Nueva Delhi radica además en la posibilidad de que Japón y la Unión Europea puedan sumarse al proyecto de los gigantes asiáticos. Según los datos citados por esa agencia, China, la India, Japón y la Unión Europea son responsables del 65% de la producción global de automóviles eléctricos. Al mismo tiempo, estos países importan el 35% del volumen mundial de petróleo y no es un secreto que les gustaría depender menos del petróleo, y al unirse entre sí, estos países podrán ponerse de acuerdo sobre un tránsito del uso de combustibles fósiles al de automóviles eléctricos más rápido. Actualmente, la India, China y la Unión Europea desarrollan activamente la producción de automóviles eléctricos, mientras que Japón mantiene el liderazgo en la producción de baterías para este tipo de vehículos. En tanto, en una reciente conferencia sobre seguridad celebrada en Shangri-La, en Singapur, el primer ministro indio Narendra Modi expresó su visión sobre la propuesta de Estados Unidos de una estrategia indo-pacífica que tiene por objetivo contrarrestar la influencia de China en la zona. Modi no considera que el proyecto planteado por Estados Unidos sea la única forma de garantizar la seguridad en la región y agregó además que esta estrategia no debe dirigirse contra un determinado país. El primer ministro indio también dejó claro que la India no piensa ponerse detrás de Estados Unidos y defender los intereses antichinos de su estrategia. Así, en los últimos meses, Narendra Modi se vio en dos ocasiones con el presidente chino Xi Jinping y hubo consultas especiales entre China y la India para entablar una estrategia marítima común. Vale decir además que India ha recibido una propuesta de Rusia para construir submarinos sobre la base de un diseño conjunto para aprovechar la transferencia tecnológica realizada durante un proyecto ya realizado. Según fuentes familiarizadas con la propuesta, Rusia habría ofrecido a la India una alternativa: los derechos de propiedad intelectual del diseño de esos submarinos y del primer prototipo, lo que permitiría a su socio asiático construir un número ilimitado de sumergibles. Por otra parte, Rusia y China crearon el 10 de julio la Asociación de Cooperación Científica y Técnica, que ayudará a los investigadores rusos a adquirir la experiencia china en la promoción de productos innovadores en el mercado. La firma del documento tuvo lugar en la ciudad de Ekaterimburgo, donde se inauguró la Feria Industrial Internacional Innoprom 2018 y estará la sede de la asociación.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.spunnynews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.spunnynews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.